buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es lunes 13 de mayo y hoy vamos a comentar la actualidad del videojuego con Juan Salas. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal, Pep? Muy buenos días. Pues la verdad que bien. He tenido un fin de tranquilito, de recargar pilas después de el intensivo, ¿no?, que hicimos con Guadalindi, tanto antes como durante como después. Así que bien, bien, me encuentro bien, con ganas de mayo y con ganas de celebrar un poquito los videojuegos esta semana, además. ¿Tú qué tal, Pep? ¿Cómo estás?
Sudado.
Bueno.
hace calor. Empiezan a aparecer más de lo que me gustaría los ventiladores del portátil. Pero por lo demás, bueno, más o menos bien. No muy descansado, pero más o menos bien. ¿De qué prefieres hablar ahora, Juan? ¿De Eurovisión o del aniversario de Tears of the Kingdom?
Bueno, me lo pones fácil. De Eurovisión no, porque este año no lo he visto, porque en esta casa se boicoteó Eurovisión de la forma que se pudo por asuntos. Vale. Pero de Tears of the Kingdom, por supuesto. Quiero decir, ayer fue su aniversario. En A Night creo que ya no es spoiler decir, ¿no? A estas horas se puede decir que vamos a publicar un monográfico de Tears of the Kingdom esta semana. Se puede comentar. Y vamos, durante esta semana, desde hoy hasta el viernes, habrá un texto cada día. Cuando podamos, igual hay también un podcast sobre el juego. Así que nos sumamos a la celebración del que fue uno de los mejores juegos de 2023.
Ya ves, ayer no sé quién lo decía esto. Totilo, igual. Que ayer, con el aniversario de Tears of the Kingdom, se cerraba uno de los mejores años, entendido como periodo de 365 días, con mejores lanzamientos, ¿no? Porque después de Tears of the Kingdom llegaron Baldur's Gate 3 y compañía. Bueno, Alan Wake 2 un montón, vaya, ¿no? Sí, no hace falta que repasemos otra vez 2023, pero sí que estuvo guay, la verdad, y sí que gustó por aquí el último Zelda.
¿No te parece que ha pasado más tiempo desde que salió el Zelda? O sea, un año no es tanto tiempo, pero es que han pasado tantas cosas en estos 366, no, 67, que este año es bisiesto, han pasado demasiadas cosas, no sé. A mí por lo menos el tiempo.
Claro, porque porque desde ayer, vale. Claro. Vale. Sí. Pensaba que habían inventado los años un poquitín más largos todavía.
No, claro, desde ayer es un día más, pero como es bisiesto entiendo que son dos días más, ¿no? Imagino
cierto,
que...
Cierto. Bueno, a mí me ha parecido un año estándar en cuanto a duración. No lo he percibido ni muy largo ni muy corto, la verdad.
Ah, bueno. Igual fue agosto lo que me alteró la percepción del tiempo. Ese agosto duro.
Habrá opiniones para todo, ¿eh?
Sin duda.
¿Vamos con los titulares de hoy o qué, Juan?
Me parece perfecto. Vamos a comentar la actualidad, Pep.
Empezamos con un informe financiero, ya sabéis que es lo que toca estos días. Publica Square Enix el suyo, junto con un documento que yo creo que puede ser un poco más interesante, porque al final los numericos los sabemos o podemos interpretar solo hasta cierto punto, pero tienen ahí un PDF que se llama Nuevo Plan de Negocio a Medio Plazo, que es de donde sale, lo habréis leído ya esta mañana por ahí, esto de el cambio de Square Enix, insisto, a una estrategia multiplataforma. Que, por supuesto, Square Enix es una editora que ya saca muchos de sus juegos en todas sus plataformas, pero lo presentan así, ¿eh? Lo presentan como un cambio, como un shift, dicen ellos.
Sí, antes de grabar lo estábamos comentando, ¿no? Que no es que sea ultra novedoso el lanzamiento multiplataforma de los juegos de Square Enix, pero anunciar de esta forma y subrayar tanto y que todo el mundo esté hablando básicamente de el cambio de dirección de Square Enix en cuanto a lanzarse hacia el multiplataforma, imagino yo que pasa porque sean lanzamientos simultáneos y que no haya tanta exclusividad, por ejemplo, en plataformas de Sony. Digo yo que ese será el gran cambio, ¿no?, de esta decisión de Square Enix.
Sí, supongo que si pensamos en esto tenemos que pensar básicamente en Final Fantasy XVI y Final Fantasy VII Remake / Rebirth. Y es un tema más o menos delicado porque se debate mucho sobre las ventas de estos títulos, de si le ha salido bien o no a Square la jugada de juntarse con Sony, con PlayStation 5 en este caso. Y bueno, pues ahí están Mochizuki y Daniel Ahmad y una serie de personas en Twitter discutiendo sobre el tema, pero ya digo, sin especificar franquicias ni nada por el estilo, sí que es verdad que a mí me sorprende un poco que lo presenten como un cambio dentro de estos cuatro pilares, no sé, más o menos raro, ¿eh? El PDF tampoco creo que podamos sacar muchas, muchas conclusiones aquí, pero dicen que en 3 años van a reorganizar todo esto y el discurso que lleva ya sonando unos cuantos trimestres de sacar menos juegos, pero más grandes, priorizar la calidad antes que la cantidad, todo eso debería materializarse o empezar a verse, si más no, en los próximos 3 años, dicen.
Sí, igual esta frase, ¿no?, entrecomillada, que también se ha destacado mucho, ¿no?, de hacerlo de forma agresiva, va un poco por ahí, ¿no?, de hacerlo rápido en vez de más a medio o largo plazo. Pero bueno, lo iremos viendo a lo largo de los próximos meses y años, a ver cómo cambia esa estrategia de Square Enix. Aparte del documento que comenta Pep, que yo creo que es mucho más útil para la gente como yo, que nos perdemos entre tablas grises con muchos porcentajes, hay un documento más largo y detallado con este informe financiero que también enlazaremos en la entrada de la recarga activa por si queréis leerlo al detalle.
Ahí está, acabo de hacer control F y he buscado NFT en el documento y 0 resultados. Por ahí, como mínimo, algo hemos ganado.
Sí, se celebra, se celebra.
Escúchame, Juan, el viernes se retrasó el lanzamiento, en acceso anticipado, por supuesto, de The Rock, Prince of Persia, con un comunicado que hace que sea un poco fácil olvidar que esto es un juego de Ubisoft. Por mucho que saliera en el triple I, ay, 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 y todo lo que tú quieras. Imagen en Twitter, fondo amarillo para decir que, ojo, ha salido el Hades 2 y nos hemos asustado.
No son conscientes de lo que han hecho al llamar III a la Triple I Initiative en cuanto a los aficionados hispanohablantes. Pero más allá de eso, es verdad que creo que de forma totalmente consciente, desde Evil Empire anunciaron este retrasito con el fondo amarillo. En Twitter lo ponían así, ¿no? Como sí, es un comunicado con fondo amarillo, aunque, bueno, con lo que lo podemos relacionar, en los tiempos de Cyberpunk igual no es lo mejor. Pero básicamente, de forma muy transparente, decían, bueno, somos conscientes de que ha salido Hades 2, que la gente lo está jugando, la gente de nuestro estudio lo está jugando, vamos a mover un poquito el lanzamiento de este acceso anticipado de The Rock Prince of Persia. Es verdad que hoy se va a anunciar la fecha definitiva, en teoría este mes de mayo podremos jugar ya este The Rock Prince of Persia, pero de momento hoy, o sea, mañana, que va a ser el 14 de mayo, no va a ser. Imagino que la semana que viene, dentro de dos, podremos jugarlo.
A ver, que aprovechen efectivamente estos días o para acabar de pulir alguna cosilla o para jugar un poco más a Hades 2, me parece bien, yo estoy igual, pero no sé, creo que ya podría haber salido mañana perfectamente, ¿no? Ya ha tenido su semana Hades 2, va a seguir con acceso anticipado muchos meses. Y no sé, el otro día veíamos, ¿no?, los concurrentes en Steam. Es verdad que superó, creo, ya el pico del primer juego.
Ah, bastante, bastante, sí.
Que llegó a la plataforma de otra manera, ¿eh? Es distinto, un poco peras y manzanas. Pero que, yo qué sé, tampoco es GTA 6, ¿eh?
No, ya. Sí, o sea, lo de Hades es verdad que superó los 100.000 varios días seguidos. Creo que triplicó el primer Hades, había mucho interés, y, perfecto, genial. Pero sí, lo que dices, en teoría no debería ser impedimento para que Rock Prince of Persia saliera mañana y quien quisiera jugarlo lo jugara sin mayor problema. Hace poco comentamos, cuando anunciando una expansión de Final Fantasy, iba a salir una semana más tarde del DLC de Elden Ring, para no coincidir. En ese caso lo puedo entender, salir a la vez sería un poco más complicado, pero una semana de margen tampoco me parece mal. Igual que Alan Wake se retrasó una semana o dos para no coincidir con Spider-Man y Super Mario Wonder, pues una semana o dos para The Prince of Persia no debería ser un evento, pero bueno.
No me parece mal, ¿eh? Ellos sabrán, faltaría. Aquí estaremos. El 14 de junio, Juan, en un mes, justo casi.
Un mes solo, madre de Dios.
Desaparece, ya, habrá terminado prácticamente el junio jugón.
Claro, claro.
El 14 de junio, ¿eh? Así que tienen que suceder muchas cosas antes. Pero ese día, como mínimo en Japón, creo que no hay una confirmación para Occidente, veremos qué dice Atlus West, pero cabe suponer que harán lo mismo. 14 de junio, decía, perdón, desaparece de la eShop de Nintendo Switch el Shin Megami Tensei 5. Cuidado, que no cunda el pánico, porque lo que hace es dejar sitio a la nueva versión, ese Shin Megami Tensei 5 Vengeance.
Eso es. Quien tenga el juego, evidentemente, lo podrá seguir jugando. Quien lo tenga, si lo ha borrado de su parte principal de la Switch, lo va a poder seguir redescargando una vez comprado, aunque haya pasado esta fecha, no hay ningún problema. Pero, como bien dices, la versión anterior deja sitio a la nueva para que quien quiera comprar el juego tenga la versión más actual, que precisamente se publica ese 14 de junio, tanto en Switch como en PC y, bueno, en PlayStation 5, en Xbox Series X. Dentro de muy poquito, quien quiera jugar a esta nueva versión podrá hacerlo.
Ahí está. En principio, no he mirado todas las posibilidades ni todas las tiendas. Yo tengo el juego físico, me costó bastante. Creo que se agotó y hubo una segunda tirada, pero no sé cómo está ahora mismo el Shin Megami Tensei 5 de Switch, pero como mínimo en las tiendas digitales creo que no se puede hacer una jugada maestra, en plan, comprar este por 20 euros y actualizarlo, nada de eso, porque ahora mismo en la eShop el Shin Megami Tensei 5 de toda la vida sigue costando 60 boniatos, que es lo que costará la nueva versión también, y aquí, por supuesto, esto es Atlus, aquí no hay parche que valga. Aquí...
Ya, a pasar por caja. Sí, ¿te imaginas juegos de Nintendo Switch siendo rebajados cuando pasa el tiempo? Sería bien, ¿no?
Bueno, esto, o sea, justo este no es cosa de Nintendo, ¿no? En principio. Pero bueno, al estar ahí de momento solo en esa plataforma, pues puede imitar a los otros títulos de la propia Nintendo.
Claro, claro.
¿Vamos ya a los lanzamientos, Juan?
Sí, yo creo que sí. Como todos los lunes, creo que es menester, ¿no? Comentar a ver qué nos espera esta semana.
Eso es, como cada lunes vamos a repasar los lanzamientos de los próximos 7 o 5 días, solo hay unos pocos temerarios que publican el sábado y domingo,
sí.
Pero empieza la semana con Homeworld 3, un juego que por aquí tenemos muy presente, no porque tengamos muchas ganas de probarlo, que si se puede, se hará por supuesto, sino por la cuenta atrás que venimos viendo en patreon.com/anightreload desde hace ya varios meses, te diría.
Es un juego que, bueno, tiene cierto lore interno. Quienes seáis mecenas de A Night y sigáis nuestras publicaciones en Patreon, precisamente, pues sabéis que hay uno de nuestros mecenas que lleva mucho tiempo esperando este juego, haciendo una cuenta atrás día a día, una constancia digna de alguien, vamos, de ejemplar. En la prórroga, de hecho, de último Reload, hay una mención a este asunto. Si sois mecenas también, os invito a que la escuchéis. Pero bueno, buenas noticias, el juego sale hoy. De hecho, quienes tenían una edición especial creo que ya la han podido jugar hace unos días, así que fantástico.
De hecho, David decía el otro día que lleva ya
exacto
unas cuantas horas con ese acceso anticipado, así que no debería estar nervioso a estas horas. Espero que siga disfrutando del juego que desarrolla un estudio cuyo nombre no recuerdo, pero sí sé que es un estudio de veteranos de Relic, que habían hecho los anteriores Homeworld, y lo edita Gearbox Publishing. Así que supongo que técnicamente, si están firmados ya todos los papeles de la compra, es de Take-Two.
Sí, estaba viendo en Steam que es Blackbird Interactive, según Steam, el desarrollador del juego.
Eso es.
Pero sí, he escuchado Take-Two y me ha venido como un sudor frío de repente, perdón. Después de estas semanas.
Déjalo, Juan. No merece la pena. No merece la pena. Mañana martes salen Lisfanga, The Time Shift Warrior, que creo que ya estaba en otras plataformas y
sí,
ahora llega a Switch. Lo mismo pasa con Biomutant. Tengo muchas ganas de ver cómo se mueve Biomutant en la híbrida de Nintendo. Y después tenemos aquí apuntados también Robobit y Neptunia Game Maker R Evolution.
Sí, mañana hay unos cuantos lanzamientos. Es verdad que este Lisfanga de Time Shift Warrior salió hace unos meses. Es un juego del que ya os hablé porque probé la demo y que dijisteis que se parecía mucho a Hades, pero os dije que realmente al jugarlo era interesante, ¿no? Ver este juego de superar una zona como cada nivel enfrentando a los enemigos varias veces, porque hacías como copias de tu movimiento y luego ibas todas a la vez. Estaba guay, realmente, al probarlo. También es verdad que es un juego francés. Recuerdo que os risteis un poco por ello, pero no pasa nada.
A mí me... Quantic Dream, nunca me acuerdo.
Efectivamente. Ese.
Ya sé cuál es.
Ahí estás. Vale. Es que tiene un poquito de Raji and Ancient Epic mezclado con Hades. Está guay. A mí me parecía interesante, pero debo reconocer que no me lo compré y todavía no lo he jugado, así que igual ahora en Switch puede ser una buena oportunidad. El Robobit lo tenía puesto el 16 de mayo, pero he visto que en Steam sale el 14, así que por eso lo he adelantado este martes.
Bien.
Y lo de Biomutant, al escucharte, Pep, no sé si es un interés genuino o es parte de este interés que has desarrollado con el tiempo, porque con los juegos que son, no decir que sean malos, porque tienen un rendimiento un poco extraño, como que te sueles acercar bastante. Entonces no sé si buscas el fallo o realmente tienes un interés de a ver si funciona bien.
Un poco todo. Voy a intentar no gastarme dinero en el Biomutant de Switch, porque no está el horno para bollos. Pero Biomutant me parece un juego fascinante. Malo como el demonio, no estoy queriendo insinuar otra cosa, pero fascinante. Y creo que lo de una versión de Switch tan tardía, además, es un disparate, bueno, digno del Embracer Group. O de...
Espérate.
¿Esto es THQ Nordic?
Debería serlo, ¿no?
Coffee Stain and Friends. Creo que sí.
Es que claro, esta tripartición que han hecho ahí me ha dejado un poco loco, pero puede ser que sí, que esa sea su nueva rama, claro.
Pasamos al miércoles, 15 de mayo. Aquí hay un descubrimiento, yo creo que bastante Brave. Chulo. Braid Anniversary Edition, un juego que conocemos de sobras y a ver qué aporta aquí Jonathan Blow con sus comentarios. Hay algún nivel nuevo, pero lo que me tiene loco hoy es haber visto que se escribe con una coma. Hay por ahí algunas plataformas, algunas tiendas donde todavía, o tal y como cabría esperar, pone Braid 2. Anniversary Edition. Pero ganan los que dicen que va con coma. Braid, coma, Anniversary Edition. Me encanta.
Tiene bastante más personalidad con la coma. Sí. Todo se ha dicho, todo se ha dicho. O sea, antes, hasta hace bien poquito, de hecho, tengo que actualizar la entrada de los lanzamientos del trimestre. Lo teníamos puesto con 2, como una versión normal y corriente, un juego sin más, pero es que ahora con la coma de repente gana interés. Sobre este juego habló Víctor en una recreativa un rato largo sobre qué novedades incluía, sobre los nuevos niveles, sobre cómo había sido el desarrollo de esta Anniversary Edition, que quienes tengáis Netflix seguramente podréis disfrutar también sin pagar nada más. Y bueno, el juego, como dices, Pep, es de sobra conocido. Está bien que con este aniversario se haga una nueva versión con tanto contenido extra, la verdad, que no es simplemente una nueva versión para sacar dinero, sino que han trabajado bastante para que sea algo interesante tanto para los fans como para quienes lo descubran este miércoles 15 de mayo.
También el miércoles llegan Baladins, Deep Beyond, Mulet, Mad Jack, An English Haunting, Men of War 2 y Slayer's X Terminal Aftermath, Vengeance of the Slayer. Me estáis volviendo loco hoy, ¿eh?
Hay que saber parar, ¿no? Con los títulos y no seguir poniendo aquí 2. O sea, que un juego tenga dos veces 2 es como demasiado. De estos juegos que has mencionado...
Que pongan una coma, vaya.
Claro, que aprendan de Braid, una comita, aunque sea. Queda elegante. De esta lista de juegos que has mencionado, voy a hacer dos apuntes muy breves. De An English Haunting, por ejemplo, tenéis una demo disponible por si queréis probarlo antes del miércoles y decidir si lo queréis jugar, o sea, lo queréis comprar o no. El Deep Beyond, por ejemplo, me parece bastante interesante por cómo se ve, los cambios de color, la primera persona, lo que básicamente la temática del juego, lo tener que ir hacia el mar, aunque sea algo horrible y me dé miedo, puede ser interesante. Pero de estos, el único que conozco un poco mejor es el Baladins, no voy a mentir. Lo jugué el año pasado, creo que fue durante el Otrora 9.3, ahora conocido como Junio Jugón. Creo que salió en el Holson Direct y la verdad que lo he visto también estos meses en algún que otro eventillo y bueno, me parece agradable y relajante y bonito. Es verdad que puede recordar, ¿no?, a cierto juego de Nintendo que sale este mes también, pero bueno.
Dilo, vaya, un Paper Mario más o menos descarado.
Sí, la verdad que sí.
Si está bien no pasa nada y tiene el rollo multijugador y tal, pero muy Paper Mario, ¿eh?
Bueno.
Está bien.
Sí. Es cuando marcas escuela, pues hay gente que sigue tus pasos, claro.
¿El Mulet Mad Jack este qué? Este puede estar bien, ¿eh? Este es el que tiene la estética esta, siendo un boomer shooter, supongo, más que otra cosa. Tiene esta estética de anime clásico, dicen ellos, que a mí me mola un poco.
Sí. O sea, realmente tiene... Es decir, que tiene personalidad, digo mucho eso y al final va a perder sentido la frase, pero es el típico juego que una vez lo ves te puedes quedar con la imagen y luego destaca entre otros muchos juegos que igual se te pueden confundir, ¿no?, en el recuerdo. Este también tiene demo, si no me equivoco, sí. Lo cual siempre está muy bien para poder decidir si luego lo queremos jugar. Y lo que dices es que tiene una estética muy chula. Yo creo que puede ser de los tapados de la semana sin ir más lejos y seguramente nos puede ofrecer ratos bastante, bastante divertidos, sin duda.
Vamos con el jueves 16 de mayo. Aquí sí que a mí, como mínimo, me toca tirar de visa para comprar Lorelei and the Laser Eyes, lo nuevo de Simogo. A ver si se viene para Switch o para PC, que son las dos plataformas que de momento recibirán el juego de Annapurna, lo edita.
Sí, es verdad que cuando se anunció el año pasado, si no recuerdo mal, o sea, yo estaba en la Night ya, seguro, en mi cabeza estaba como muy lejano este juego y de repente sale ya esta semana, así que genial. He visto mucha gente, evidentemente, pendiente de este lanzamiento por ser de Simogo y por, al final, su fama les precede, así que seguro que puede ser el, si no, el lanzamiento de la semana, uno de los más comentados, y ya nos contarás, Pep, qué te parece cuando lo juegues. Estoy convencido de que más gente en la redacción también lo va a jugar, pero es que hay varios juegos que pueden sonar muy bien para por lo menos los que formamos a Night, ¿no? Yo creo que El Die by the Blade, igual hay alguien de esta reacción que le puede gustar, simplemente por dar unos cuantos espadazos. El Ghost of Tsushima Director's Cut, quien no lo haya jugado, pues evidentemente mucho más. Es un juego con bastante peso. Y hay otros que igual no tanto, ¿no? Este Pinball FX Pacific Rim Pinball, igual no nos llama tanto la atención, pero bueno, está ahí también junto con el Read Only Memories Neuro Diver para que tengamos un juego bastante completito.
Ojo, a ver qué pasa con el Tsushima de PC, ¿eh? Con el jaleo de las cuentas de PlayStation Network, los países o las regiones en las que no se vende el juego en Steam. Hay una segunda parte, un segundo round después de lo que pasó con Helldivers 2, que este mismo jueves lo podremos seguir.
Claro, o sea, Sony tenía en mente que este día fuera el día de hablar del nuevo cambio de interfaz de los juegos de PlayStation en Steam y demás, pero al final va a ser el día de a ver cómo se lía después de lo que pasó con Helldivers, sí.
Sí. De los trofeos creo que se va a hablar poquillo.
Sí.
Para el viernes 17 de mayo queda solo Morbid The Lords of Ire.
Bueno, queda este juego para el viernes, que aquí lo he puesto porque evidentemente es un lanzamiento y hay que ponerlo, está muy bien, pero también es una pequeña trampa, Pep, que te he hecho para recordar que es un día en el que hay por lo menos el cumpleaños de dos periodistas de videojuegos en España. Es una cosa que te puedo informar, Pep.
Pero esto, vale, pero no dices quién.
Uno igual, no lo puedo decir, trabaja en otro medio, pero igual le conocéis, es bastante bastante conocido, se lo puede conocer. Y
ya
el otro...
Dirá, ya lo dirá.
Sí, que lo comente él en sus redes personales. Pero el otro es un dato, claro, como yo soy relativamente nuevo, pues en su día no lo sabéis, pero el otro soy yo, vaya, la amiga soy yo, Pep.
Pero increíble esto, no sabía yo que erais del mismo día, no del mismo año.
No.
De hecho, tampoco de la misma década.
Tampoco, ni del mismo año ni de la misma década. Pero como pista puedo decir, porque este fin de semana estuve viendo otra vez E3 la película, como pista puedo decir que es una persona a la cual yo seguí un poco sus pasos. O sea, yo dije, yo quiero ser como él, quiero poder trabajar con la gente a la que sigo. Y tiempo después, pues aquí estoy, trabajando con la gente que antes yo escuchaba y seguía, y ahora pues codo con codo con vosotros, así que genial.
Bien, a tope. Me he metido en Gematsu, Juan, que es donde nos recuerdan cuando hay eventos digitales. Parece que esta semana no tenemos nada que anotar en la agenda. Uh-huh. Pero mañana, informe financiero de Sony, ¿eh?
Hay que madrugar mañana, ¿no? Hay que ponerse el despertador.
Verdad que por venir estos PDFs también de Japón, los podremos leer pronto y comentarlos ya en la recarga activa de mañana. Veremos qué dice el Totoki, cómo ve los números y veremos hasta dónde llegan las ventas de PlayStation 5, ¿no? Sabemos que no se cumplirá el objetivo muy ambicioso de los 25 millones para el año fiscal, pero no es lo mismo 21 que 23, ¿eh?
No, vamos, faltaría más, no es lo mismo. Habrá que analizar en detalle los números y a ver en qué punto se ha quedado la PlayStation 5, pero bueno, por suerte no habrá que esperar mucho. Y lo bueno de que sean informes financieros que vienen desde Japón es que sí que nos da tiempo a enterarnos antes de la recarga, así que en el episodio de mañana lo podremos comentar largo y tendido. No sé si viste, Pepe, otro día que había gente enfadada con Nintendo por poner un tuit, ¿no?, hablando de la Nintendo Switch 2 a ciertas horas de la mañana, y dije yo, bueno, a ver, claro. Igual para Estados Unidos era de madrugada, pero
claro.
hay que entender que igual no todo el mundo vive en el mismo uso horario, que igual en Japón ya es una hora mucho más normal y comprensible para publicar noticias, claro.
Sí que vi el otro día un meme de Bob Esponja, cuyo autor se defendía diciendo era una broma, ya sé que en Japón se despiertan en otro momento. A mí me hizo gracia el meme, pues me gusta bastante. Bob Esponja. Todavía falta un poquitín para esto, Juan, pero lo dejo caer porque me temo que no se le está prestando mucha atención. Este fin de semana se volvía a hablar de la posibilidad de ver un PlayStation Showcase más pronto que tarde. Sly Cooper va a ser que no. Lego Horizon puede que sí. En fin, hay una serie de rumores por ahí. Lo que sí sabemos, es algo tan cierto como que lo ponen Sony.com, es que el 23 de mayo hay la Corporate Strategy Meeting. Cada año hay una reunión de Sony en la que, pues, de cada departamento se publica un documento, si hacen lo mismo que otros años, con pues bueno, una serie de datos y de objetivos. De ahí lo escribía hasta hace poco Jim Ryan, el de Sony Interactive Entertainment. De ahí salían las barritas con el número de juegos como servicio que no se van a cumplir y que al año siguiente los borraban y tal. Veremos si sacamos nueva información del documento equivalente para este año, que ya digo, debería estar disponible la semana que viene o la otra. Creo que va a ser importante esto.
Bueno, pues nos lo apuntamos en la agenda, claro. Al final, si tú señalas que va a ser importante, Pep, yo me lo apunto.
Y puede o no coincidir con un showcase de PlayStation, ¿eh? No sería la primera vez. Pero bueno, son documentos que está bien mirarse porque hay mucha información y hay muchas cosas que cambian. Y creo que está bien tener esto guardado para ver, pues eso, por dónde va la estrategia o qué vueltas da ahora mismo la estrategia de PlayStation. Me interesa a mí esto, vaya. Puedo estar más o menos solo, pero ahí queda el dato.
Como persona de Anaïs Pep, que lleva un año peleando por Netflix y los juegos franceses, te digo que no te preocupes si estás solo, que alguien llegará a hacerte compañía.
De momento ya digo, ¿eh? Mañana tenemos el informe de esta gente, así que tocará madrugar una vez más con la recarga activa y a ver si llegamos para cuando esté tomando el café. ¿Quién escuche esto?
Sí, llegaremos. Un buen café para el madrugón y ver el informe y otro buen café para grabar la recarga activa de mañana y que todo el mundo esté enterado de la actualidad del videojuego.
¡Totoki! No la líes, por Dios, que bastante tenemos ya.
Por favor, buenas noticias, por favor.
Muchas gracias por todo. Gracias, Juan, por haber comentado la jugada. Y hablamos mañana.
Gracias a ti, Pep. Hasta luego.